Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
Bueno, pues con un poquito de retraso sobre lo previsto, vamos a comenzar este ¿Qué te cuentas? Especial. ¿Qué te cuentas? Con Joan Izquierdo, y además hoy con un invitado especial, con Ivonne Martín, que creo además que está ya al otro lado del teléfono. Ivonne, buenos días.
Hola, muy buenos días.
En primer lugar, disculpas, pero es que esto del coronavirus, las vacunas, la AstraZeneca, que ahora no, que luego sí, nos tiene un poco locos y se nos ha ido un poco el tiempo, así que te pedimos disculpas por tener que esperarnos un ratito.
Antes de empezar, y de que estamos todos ya acostumbrados, ¿no? Sí. A que el coronavirus nos dé la vuelta a la agenda.
Sí, es una desgracia que suponemos que vamos a superar en breve. Esto, yo creo que ese breve, no sabemos cuánto será de breve, pero lo superaremos. Decía que Ivonne Martín, Joan Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Damián.
Ivonne Martín es de Donosti.
Es de Donosti.
¿Qué tal la celebración de la Copa del Rey?
Bueno, imagínate, pues por todo lo alto, pero sin salir de casa, ¿no? Toque de queda a las 10 de la noche, pues bueno, mucha celebración desde el balcón, mucho ruido, pero pocas nueces, claro.
Bueno, hoy no hablamos de fútbol, ¿eh? No hablamos de Real ni nada por el estilo. Hablamos de libros, hablamos de un escritor que, Joan Izquierdo, ha preparado pues una nota de quién es Ivonne Martín. Joan Izquierdo, ¿quién es Ivonne Martín? Que lo conozcamos un poco más.
Bueno, pues eso es, para conocerle un poquito antes ya de adentrarnos con él de lleno. Como tú bien dices, es donostiarra, nació en el 76, es periodista licenciado por la Universidad del País Vasco. Y al parecer su carrera literaria no empezó en la novela, sino en la literatura de viajes. Se declara un enamorado del paisaje y la geografía vasca, pasión que le llevó a recorrer todas las sendas de Euskadi y a poner en marcha un proyecto personal con el que editó varias guías de viaje. Ya en sus textos se apreciaba el deseo de darle vida a los vestigios históricos y mitológicos de cada zona que iba descubriendo. Y así, casi de manera natural, nació su primera novela, El Valle sin Nombre, a la que siguieron después otras cuatro novelas que formaban parte de la serie Los Crímenes del Faro, ambientados en un entorno de mitos y leyendas de la selva de Irati. El 5 de septiembre de 2019 veía a la luz La Danza de los Tulipanes, que se colocó en los primeros puestos de las listas de los más vendidos y lo consagró como un autor destacado de thriller, tanto en España como en el extranjero. Y el 14 de enero de este año, por fin, sus seguidores teníamos en nuestras manos La Hora de las Gaviotas, novela de la que hoy hablaremos con más detalle. Y por si esto fuera poco, también escribe literatura infantil y juvenil. Así que por todo esto, y por las veces que ya os he hablado de él previamente, pues es un placer enorme tener hoy aquí con nosotros a Ivonne Martín. Así que bienvenido, Ivonne, y buenos días.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí. Yo, entre todo ese perfil que has trazado, ajá, pues podríamos añadir algo, y es que mi padre nació en Salamanca, nació en la Sierra de Francia, con lo cual, bueno, pues mi relación con la provincia es bastante fuerte, y bueno, pues me hace ilusión el poder estar aquí charlando en una radio de la zona.
¿Y en qué pueblo nació?
Pues nació en San Martín del Castañar.
¡Ay, qué bonito! ¡Hala! Qué bonito.
Pues eso sí. Lo desconocía, desconocíamos esa información. Sí,
si
sí.
Es que la
sí,
relación entre lo salmantino, lo charro y lo vasco es muy evidente, hoy también aquí en la radio.
También.
Sí, y la verdad es que el paisaje de por allí, esos pueblos de la Sierra de Francia, ¿no? Siempre se oye la Alberca, pero hay tantos, ¿no? Yo pienso en San Martín, en Miranda del Castañar. Hay tantísimos rincones para perderse y que incluso podrían dar juego, ¿no? Para hacer una novela de seguro que ya se le ha ocurrido a algún autor de la zona, ¿eh?
Yo lo estaba ya ahora pensando, que sería un placer leerte y que nos situaras y nos hicieras viajar por aquí, por esta zona. Ya, pues mira, ahí lo dejamos, ¿eh? Como propuesta, quién sabe.
Sí, bueno, yo tomo nota.
Toma nota, además te invitaríamos incluso a que vinieras a presentar la novela aquí a la biblioteca de Guijuelo. Bueno, lo veo, lo veo, Damián.
Bien.
Y bueno, se está viniendo arriba, Joana, ¿eh?
Y además me encanta ir por allí porque luego siempre que me vuelvo para casa, pues de la familia siempre vienen pues jamones y bueno, y no solo jamones, todos estos embutidos, morcón y todos estos embutidos maravillosos que bueno, que vuestro nombre de Guijuelo está por todos lados, ¿no? Pero yo desde luego me lo traigo en la maleta y durante todo el año tenemos siempre embutidos de la zona.
Bueno, qué siempre bien. Interesante. En este caso, decíamos, estaría bien hablar de Sierra de Francia, de San Martín, de Mogarrat, de la alberca, de los jamones, de los chorizos y de... Pero venimos a hablar del libro, cuidado.
Sí,
venimos
sí,
a hablar de la faceta de escritor de Ivón, porque él es periodista, él es viajero, pero ha escrito pues diferentes tipos de trabajo para niños, para jóvenes, como hemos venido contando, novelas, también cuestiones relacionadas con los viajes. Yo me permito una primera pregunta para desmontarle básicamente el guión que tiene previsto
Joana. Sí, esto se le da muy bien,
más difícil, ¿qué es más difícil? ¿Escribir para niños? ¿Escribir de viajes? ¿Escribir del País Vasco o de cualquier otro sitio que no conozcas? ¿Qué es lo más difícil a la hora de afrontar un trabajo?
Pues desde luego que, mira, contestaría empezando por el revés, ¿no? Y lo más fácil es escribir de viajes, porque es muy fácil descubrir rincones pues que te inspiran, que te sugieren algo, y perderte en descripciones, ¿no? Todo eso es relativamente sencillo. Yo por lo menos lo disfruto mucho y me resulta bastante fácil. Y luego ya, en el momento que comienzas a introducir ficción en esos lugares, pues las cosas empiezan a poner difíciles, ¿no? Y quizá lo más difícil de todo sea escribir para niños, porque al final tienes de alguna manera que meterte en su cabeza, pensar como ellos y tratar pues de que la novela o el relato en sí les devore desde la primera página, ¿no? Porque si no, la tentación de dejar el libro siempre, si para los adultos es grande, cuando un libro no te engancha, dejarlo, pues para un niño es todavía mucho más difícil, ¿no? El decir, ay, venga, ponte a leer un rato, no, si no me apetece, no me está gustando. Lo que quieres es que sea él, ¿no? O ella quien esté deseando llegar a casa para ponerse a leer. Eso es lo mejor que puede pasar y buscar ese punto, pues es realmente complicado.
Bueno. Es que bueno, podríamos improvisar sobre la marcha y solo con todo lo que acabas de decir, Ivón, yo ya te podría hacer otras 10 o 12 preguntas relacionadas, pero a mí sí me gustaría situarnos un poco, que el que te cuentas de hoy fuera un poquito ordenado. Yo sé que estás promocionando...
Lo vas a intentar, yo no sé si lo conseguiré,
lo voy a intentar,
por la parte que me corresponde.
Y espero que Damián me deje. Yo sé que ahora estás en plena promoción de La Hora de las Gaviotas, por lo que comentábamos antes, que acaba de salir recientemente, pero con tu permiso, y puesto que en nuestra biblioteca te descubrimos con La Danza de los Tulipanes, que fue la primera novela tuya que incorporamos a nuestro fondo, a mí me gustaría hacer un breve resumen de cada una de ellas, para aquellos lectores que aún no han leído La Danza de los Tulipanes, que a mí me fascinó, y... contamos también un poquito sobre La Hora de las Gaviotas y después ya nos adentramos en ello. ¿Te parece?
Perfecto.
Venga. Bueno, pues podemos decir que La Danza de los Tulipanes nos sumerge en la ría de Urdaibai, un estuario precioso con pueblos como Bermeo, Mundaka, Guernica, donde las tranquilas vidas de sus habitantes de repente se ven sacudidas por un brutal asesinato y bueno, pues la seña de identidad del asesino va a ser un tulipán, que de ahí su título. No me quiero tampoco extender mucho aquí, pero tampoco quiero avanzar sin decirte, Ivón, que de La Danza de los Tulipanes el comienzo me pareció flipante y a los lectores que van por la biblioteca les digo que es leer ese comienzo y ya no poder parar hasta el final, ¿vale?
Estoy de acuerdo, y de hecho es como mi gran talón de Aquiles ahora mismo, es conseguir estar a la altura de ese comienzo, ¿no? Sí que, bueno, pues creo que con la Hora de las Gaviotas la trama pues es magnífica y... pues está mal que lo diga yo, que me tire flores así, pero bueno, creo que la trama atrapa, pero el inicio ese tan brutal de esa danza de los tulipanes con una mujer atada en la vía del tren y su marido que va conduciendo el tren que no puede frenar, ¿no? Es como... realmente te deja totalmente sin aliento.
Totalmente, esa es la descripción, es verdad. Además, no quería yo hacer la descripción tan detallada, pero bueno, es que es así, es verdad. Empieza así, no pasa nada porque se sepa que empieza así. Ya te lo has dicho tú todo, es verdad que tú mismo te has puesto el listón muy alto y con La Hora de las Gaviotas el comienzo no es así. Pero bueno, La Hora de las Gaviotas creo que te deja un sabor de boca una vez terminado. Uf, que no sé decirte si no es igual hasta mejor, no lo sé. Bueno, La Hora de las Gaviotas, Damián, porfa.
Ivonne, ¿sabe qué pasa? Que sí. Es que Joana está enamorada de su literatura, o sea, de su forma de escribir, de cómo cuenta las cosas. Yo creo que aquí que hablamos de libros, de autores, es el nombre más repetido el de Ivonne. A la hora de... No, es que claro, pero es que Ivonne... La tienes enganchadísima. Supongo que le pasará a mucha más gente, ¿no? Claro, por eso, de la importancia también de las novelas de Ivonne. Pero, ¿y qué se siente cuando esto pasa? Y cuando, como hoy, yo te lo cuento para que lo sepa, porque ya no lo iba a contar así.
Uy, que no. Se va a dar cuenta, ¿eh?
Se va a dar cuenta, pero no lo iba a contar. ¿Qué se siente como autor en este tipo de casos?
Hombre, la verdad es que es genial. Yo sí me llevo años que me estoy dando cuenta de que, bueno, pues hay una, pues hay un montón, miles, ¿no? De hecho ya de lectores, de lectoras, que bueno, pues que se sienten viajando por las tierras vascas, por la costa vasca, por nuestras montañas, al leer las mis novelas, ¿no? Entonces, esa sensación de que ahora, sobre todo, que no podemos salir de nuestra comunidad, pues de alguna manera hay lectores que me dan la mano y que se sumergen en parajes que yo intento describir con todo lujo de detalles, pues es bastante, joder, es como lo más enriquecedor que te puede pasar como escritor, ¿no?
Qué guay. Voy a decir dos cositas antes de seguir. Le voy a mandar un saludo desde aquí a una usuaria nuestra que se llama Narbella, que además sé que nos está escuchando porque me lo ha dicho. Y gracias a ella adquirimos La Danza de los Tulipanes porque nos habló de ti, de tu libro y de pues que le gustaba mucho tu narrativa. La hicimos caso y bueno, pues eso, gran descubrimiento lo que hemos hecho contigo, Ivonne.
Seguimos. Bueno, pues agradece. Lo que tenemos que hacer algún día es vernos allí, ¿no? Un día que vaya por aquellas tierras, pues tenemos que hacer un encuentro en Radio Guijuelo. En la biblioteca de Guijuelo y estamos ahí un poco todos
Madre
los lectores
mía.
Y demás.
Ahora
¿no?
Sí que me estoy viniendo arriba del todo, o sea, me lo anoto, me lo dejo
hombre,
eso anotado.
Hombre, sí, encantado.
Seguro, puertas abiertas para todo lo que sea literatura y en este caso para todo lo que sea Ivonne Martín, porque el sello nos tiene tan enganchados que al final, claro, pues uno está encantado de que, además, también voy a hacer otra concesión, seas tan accesible y tan directo, que yo creo que es muy de agradecer. A veces los escritores cuando triunfan, cuando llegan ya a un nivel, se vuelven como muy muy suyos, digamos.
Así qué diplomático
así.
Eres
no sé, yo realmente pues a mí lo que me ha gustado siempre es pues ser una persona normal, ¿no? Y bueno, y seguir siéndolo, y lo que me gusta es pues juntarme con mis amigos, con mi familia, acercarme a los lugares que me gustan, como puede ser Guijuelo, y no se me ocurre nada mejor que sentarme allí en la biblioteca con vosotros y luego terminar tomándonos unas cañas y unos, no sé, y unos platitos de jamón.
Hombre, vamos, faltaría
que,
más.
Vamos,
bueno,
estoy cogiendo el coche y preparándome el salvoconducto para irme para allá en cuanto terminemos la entrevista.
Estamos ya esperando.
Sí, de hecho estamos preparando el libro para ir haciendo las primeras anotaciones de cómo será la novela que se va a centrar en algo que tenga que ver con...
Antes de venir a Guijuelo...
Porque a Leire Altuna la tenemos que traer aquí a Guijuelo. Algún día puede ser, ¿no?
Algún día. Podría ser,
¿no?
Hoy, de momento, hoy y ahora nos vamos a ir hasta Hondarribia. Venga, vamos a intentar avanzar un poquito, porfas.
Sí.
La Hora de las Gaviotas nos lleva a Hondarribia, un 8 de septiembre de 2019, para celebrar, que esto te va a gustar, Damián, su fiesta más tradicional, que es el alarde de Hondarribia.
Porque
ahora te va a gustar porque nos lo va a explicar, perdón, y ya verás cómo te va a gustar. Bueno, pues en mitad de este desfile, imagínate una fiesta del pueblo, pues en mitad de ese desfile, de repente una puñalada, ¡pum!, un montón de sangre, y te puedes imaginar el horror que se desata.
Pues hasta
ahí
ahora
de repente,
no me gusta,
¿no?
Joana.
¿Eh?
Que hasta ahora no me gusta, ¿eh?
Bueno, sí, te va a gustar,
me va a gustar,
lo verás. La cosa es que pasa, por esto que acabo de contar que sucede, se vuelve a reunir la UI, UHI, que es la Unidad Especial de Homicidios de Impacto, con la suboficial Anne Cestero al mando para dar caza a un nuevo asesino, otra vez implacable, feroz, y encima, pues en esta ocasión está a la vista de todo el pueblo. Yo creo que esto es contado muy en líneas generales. De hecho, la UHI, la Unidad Especial de Homicidios de Impacto, se vuelve a reunir, como te digo, porque ya en La Danza de los Tulipanes aparece. Y bueno, a mí me ha parecido muy interesante, Ivonne, el tema del alarde de Hondarribia. Y estaría bien, me parece curioso, que si nos lo explicas un poquito para la gente que a lo mejor desconoce esa fiesta, los orígenes, el motivo.
Claro, yo por ejemplo.
¿Y qué es lo que pasa?
Que me va a gustar.
Te va a gustar mucho,
todavía,
ya verás.
No, cuéntanos, sí, Ivonne.
Yo creo que la fiesta del alarde de Hondarribia es algo, Hondarribia o Fuenterrabía, que se ha llamado toda la vida Fuenterrabía y ahora, bueno, pues se tiende más al nombre en euskera, que es Hondarribia. El alarde es una fiesta que en Euskadi conocemos todos por las circunstancias que ahora os contaré, pero creo que fuera de aquí pues no es para nada conocida, ¿no? El asunto es que desde hace 400 años pues se homenajea, pues porque hubo un sitio, un asedio de los franceses contra la villa marinera y bueno, pues un juramento que hicieron y demás. Desde entonces se homenajea todos los años a la patrona del pueblo con un desfile militar, ¿vale? En ese desfile participan alrededor de 8.000 hombres. Hombres, digo hombres porque son hombres, ¿vale? Entonces,
porque las la tradición dice que las mujeres únicamente van de cantineras, ¿verdad?
Eso es. Entonces, por cada compañía militar, pues va una o dos mujeres, pues con sus banderas y demás, y poco más. Todo lo demás son hombres. Entonces, las mujeres, su cometido en la fiesta es ponerse a los lados de las calles de Hondarribia y aplaudir al paso de sus hombres, ¿no? Hasta que hace 25 años, pues un grupo de mujeres decide que quiere participar en igualdad en la fiesta. ¿Y qué ocurre? Que se les dice que no, que desde el ayuntamiento se decide que no, que todos son trabas, y todavía a día de hoy, en el año 2021, y después de 25 años de esta pequeña guerra civil a escala local, todavía lo que nos encontramos es que ese día se producen dos desfiles, el desfile oficial en el que no hay mujeres, y un desfile que tiene lugar media hora antes, minoritario, en el que participan mujeres. ¿Qué ocurre? Que los pues más intolerantes entre los seguidores de la tradición pues se dedican a boicotear el paso de esas mujeres, levantan unos plásticos negros de 2 metros de alto para invisibilizar su paso, utilizan silbatos para que no se oiga su música, o sea, se dedican a humillarlas, ¿no? Y es, bueno, pues es ahí, aprovechando ese el desconcierto que se genera y la tensión que se genera en ese momento, cuando nuestro asesino pues aprovecha para matar a una de esas mujeres que se han atrevido a desfilar.
La verdad es que ya con esto el tema estaría servido en la novela, ¿eh? Pero luego, aparte de esto, pasan otras muchísimas cosas, pero me parece brutal, Ivonne, el llamamiento que has hecho a través de tu novela y qué manera de acercarlo y qué manera además tan sutil de, sin decir. Que me ha encantado, esa parte me ha encantado y me encanta también el comentario final que haces en el libro, bueno, pues un poco esperando a que dejen de pasar estas cosas,
y que incorporemos que la igualdad sea igual.
Efectivamente.
Claro, que no sea ni para uno ni para otro, ¿no? Pero en este caso, además, yo supongo que todo lo que implica esta tradición pues ya tiene un recorrido importante, pero claro, ahora con este nuevo apartado de la lucha de sexos, pues evidentemente también. ¿Esto le ha dado algún matiz diferencial para elegir esa historia, Ivonne?
Bueno, yo hace unos años estaba paseando por Hondarribia el 8 de septiembre, precisamente el día del alarde. Bueno, más que paseando, me había acercado a disfrutar de la fiesta y no pude disfrutar. Me resultó absolutamente abominable ver lo que ocurría, ¿no? Y sí que lo había visto en los medios de comunicación, porque como os decía, pues en Euskadi esto es portada todos los 8 y 9 de septiembre desde hace ya muchos años, pero no me lo imaginaba tan terrible, ¿no? No me imaginaba ver tanto odio, tanto fanatismo, tanta intolerancia, y eso es lo que me motivó a escribir una novela en el que el arranque pues fuera este contexto, ¿no? Este alarde este alarde de pues de odio y de fanatismo, ¿no? Yo siempre en el claim de la novela, en la frase que se utiliza para vender la novela, siempre se menciona que el odio es el mayor o el peor enemigo, ¿no? Y está claro, en Hondarribia queda claro ese odio que ha destrozado un pueblo, que durante todo el año ya hay mucha gente que no se habla, hay familias rotas, hay familias que ya no cenan juntas por Navidad, hay gente que no entra a unas tiendas porque son de otra corriente de pensamiento de la que es él. Entonces, todo esto me parecía que había que denunciarlo, que había que contarlo, y creo que de alguna manera, si vamos hablando del tema, pues haremos que quienes se cobijan detrás de esos plásticos negros de la vergüenza, pues tendrán más vergüenza, ¿no?, a la hora de actuar así, si hay muchas miradas fijas en ellos.
Bueno, la tolerancia, el respeto como fase fundamental, y también el dibujo de la figura de la mujer, que en tu caso además también es muy pronunciado, o por lo menos me da la sensación. ¿Por qué eliges también muchos personajes con ese matiz concreto? Podía ser perfectamente otro, pero eliges que sean esas mujeres con esos dibujos concretos. Es evidentemente está buscado, pero ¿tiene algún otro sentido el ofrecer ese tipo de personajes?
La verdad es que mis novelas están protagonizadas por mujeres, ¿no? Es verdad que también hay policías masculinos, pero el protagonismo principal se lo llevan a Nes Estero, se lo lleva a Julia, incluso en el tema de los casos que suelen tocar y demás, pues está presente el maltrato, está presente, sí, o sea, la violencia de género, la desigualdad a la hora de trabajar, ¿no? De, pues, cómo una policía como brillante, como este Estero, llega a un cargo de responsabilidad dentro de la Ertzaintza y eso le supone tener que dar explicaciones una y otra vez porque pues hay muchos compañeros masculinos que no terminan de verlo pues con buenos ojos. No sé, creo que es algo que, primero, me siento muy cómodo escribiendo desde la piel de las mujeres, y por otro lado, no sé, tengo una hija de 6-7 años ahora, que me gustaría que el día de mañana, cuando ella pues llegue al mundo laboral y al mundo, bueno, de hecho ya, yo creo que ya va viviendo desigualdades, ¿no?, a su edad, pero creo que según va creciendo, esas desigualdades van a más, y me gustaría pues que de alguna manera no tuviera que vivir esas situaciones que les tocan vivir a Cestero o incluso a esas mujeres de Hondarribia que simplemente quieren desfilar en la fiesta de su pueblo.
Bueno, yo creo que ya que te ha hecho esa pregunta, Damián, me voy a saltar yo una que tenía sobre sus personajes, porque, bueno, te iba a preguntar de dónde surgían esos personajes, si se asemejaban a personas que tal vez conozcas, con cuál de ellos quizá tú te sientes más identificado. Es que yo siempre pienso que el libro es el autor. Luego me llevo sorpresas cuando os hago estas preguntas, porque me decís, no, ¿qué va? Si no tiene nada que ver conmigo.
Sí, sí, sí. En mi caso, por ejemplo, yo en la serie de Los Crímenes del Faro, yo era Leire Altuna. O sea, yo era el escritor que vive en el Faro de la Plata, que es mi gran sueño, ¿no? Y de hecho ahora ha quedado vacante el Faro y voy a ver si puedo postular, ¿no?, para quedarme con ese lugar, por lo menos temporalmente, o para poder ir a escribir en él. Y en Leire Altuna proyectaba muchas de mis ilusiones, muchos de mis anhelos, muchos de mis miedos, y lo mismo hago ahora, pero dividido en dos. Hay una parte de mí en Julia, hay otra parte de mí en Cestero. Cestero es una policía muy impulsiva, echada para adelante, muy poco ortodoxa, es capaz de poner en riesgo su trabajo por lo que ella cree que tiene que hacer para detener al asesino. Y por otro lado, Julia es mucho más empática, mucho más zen, necesita ese contacto con el mar todos los días. Yo soy un poco las dos cosas, tengo un poco de las dos, ¿no? Y entonces en las dos he dividido un poco ese carácter mío, pero totalmente, o sea, yo me veo reflejado en mis protagonistas.
Bueno, buenísima respuesta la que me acabas de dar, es que me los volvería a leer ya pensando de otra manera, fíjate. Qué bien. Está bien saberlo, que sepamos
es
eso sus lectores. Pues
claro,
sí,
es que
sí,
es
claro
muy curioso,
que sí,
a veces lo que uno puede extraer de una lectura y luego la interpretación que se le da inicialmente a la hora de afrontarla, que son dos puntos de vista diferentes que no siempre tienen que coincidir, y que además a veces lo que tú decías, si lo vuelves a releer lo ves con otro
totalmente
ojos,
mira, es más, Te voy a hacer varias preguntas. En una, luego ya me contestas lo que quieras y puedas, ¿vale, Ivonne? Vale. Yo creo que indirectamente a tus lectores ya nos has dicho que habrá una próxima vez en la que la UI se vuelva a reunir y vuelva a actuar.
Pues ya la hemos quedado aquí.
Va a ser aquí,
claro,
¿verdad?
San
vale.
Martín de Castañeda.
Oye, sería genial.
El Albert Canguijuelo.
Vale,
es
yo le iba a preguntar.
Porque son herchañas y la España autonómica tiene estos condicionantes y yo tengo que estar muy ligado al País Vasco con estas protagonistas. Eso es un hándicap,
claro.
Una pena que yo tengo porque sí que me gustaría sacarlas más de aquí.
Bueno,
no
nunca se sabe.
Que la literatura está abierta a lo que quiera hacer el escritor,
claro.
Cuidado, que
sí,
nadie
sí,
dice
sí.
Que tengan que estar trabajando, que podían estar aquí de vacaciones a comer chorizo, cuidado.
Bueno,
podría ser. Y aparece alguien colgado, patas abajo, y abierto
está.
Un canal de un secadero de jamones.
No, si ya le estamos dando forma, y no hemos quedado todavía
trabajando. Totalmente, de aquí sale algo, te lo digo yo. Bueno, yo le quiero preguntar, así como fan suya, pues eso, si se está ya cocinando que otra próxima actuación de la UI, y también si quizá en esa próxima actuación quizá pueda tomar protagonismo o más protagonismo Madrazo, porque es que yo ya me imagino así un poco por encima del tema y ¡buah! Pues
sí.
Que sin palabras.
Sí, vamos a ver, o sea, ahora mismo hay una en preparación. De hecho, yo hoy estoy en los escenarios, o sea, yo hoy estoy preparándome, llevo varios días preparándome el esquema previo de la novela y lo que estoy haciendo es recorrer los escenarios, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, estoy en la montaña, en Oñate. Es una zona del interior de Guipúzcoa, un pueblo con muchísima historia, la primera universidad del País Vasco. Además, con una fachada plateresca. Es muy como que estuvieras en Salamanca capital, pero estás en el corazón de Guipúzcoa. Es tierra de pastos, es tierra de muchísima mitología, de muchísimas tradiciones, de ritos celtas, de religión pagana, y es ahí donde quiero, o es aquí donde quiero localizar esta nueva entrega.
Date prisa.
Un poco más lejos del mar. y Madrazo va a estar al frente de la unidad. O sea, va a ser una novela en la que el protagonismo va a estar repartido entre Cestero y Madrazo.
Bueno, qué pasada, Ivonne. Y encima me lo dice así sinceramente. Bueno, date prisa en escribirla, que tenemos ganas de leerla. Me crea también curiosidad pensar si es decisión del autor volver a reunir a los mismos personajes o si es una petición por parte de la editorial.
Es decisión del autor. Al final el autor tiene mucha más libertad de la que se puede intuir desde fuera, ¿no? Yo creo que por un lado a veces pensamos en el autor de un libro o de una novela como alguien que hace lo que le da la gana, lo lleva a la editorial y la editorial lo publica, y eso tampoco es así. Pero también muchas veces vemos o tendemos a pensar en que la editorial marca mucho más el paso al autor de lo que en realidad es, ¿no? Yo decido mis tiempos, decido sobre qué quiero escribir, consulto con la editorial, incluso valoramos juntos la fecha de publicación y demás, pero sí que yo tengo mucha autonomía a la hora de plantearme estas cosas, ¿no? Y sí que yo quiero escribir una tercera y creo que incluso una cuarta novela con la UHI, pero vamos, la editorial, cuando se lo he comentado, ellos están contentos porque el resultado a nivel de ventas, tanto en España como en el extranjero, es bueno, y entonces pues encantados de que yo escriba un par de novelas más.
Pues nosotros encantados de volvértelas de leerlas, vamos.
No, seguro,
claro
que sí.
Sí,
de hecho, fíjate, a mí me surgió una pregunta en este caso. ¿Ivonne escribe solo o participa de equipos de los que se conocen como negros, guionistas, gente que finalmente acaba aportando cuestiones creativas para engalanar la escritura? ¿Trabaja solo o trabaja con un equipo?
No, yo trabajo solo a la hora de igual pues ampliar documentación sobre temas pues más complicados, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos en La danza de los tulipanes, había bastante información sobre los tulipanes, ¿no? Pues ahí la editorial me echó una mano, me pasaron libros que ya pues incluso venían con algunas anotaciones de lo que parecía interesante y demás, pero yo trabajo solo, o sea, yo tanto a nivel de documentación general como a la hora de crear la historia y demás, trabajo solo. El proceso es escribir, y después hay una, pues ahí mi editora se lo lee, y una vez que se lo ha leído, pues me comenta qué le ha gustado, dónde ha sentido que el libro frenaba demasiado, dónde le parece que aceleraba en exceso, y entonces yo le dedico otros 2 o 3 meses a pulir esos rincones donde ella ha sentido que había alguna mejora posible que hacer, pero al fin y al cabo también esa mejora es mía. Sí que viene basada en un comentario que, pues profesional, ¿no?, de alguien que te está diciendo, mira, yo aquí me he sentido que había un valle muy largo, que durante muchas páginas no sentía la llamada a volver a coger el libro, y entonces, bueno, pues hay que volver a meter ahí algo de tensión, hay que, pues igual matar a alguien que no pensabas matar, y darle
esas vueltas. No, pues muchos miramientos no tienes, ¿eh?, para cargarte personajes.
Ya, mira, ayer estaba haciendo el esquema de la novela nueva y llegó un momento que tuve que decir, bueno, para, porque sí que queda muy bien todos estos muertos que estás metiendo, pero en realidad, no sé, o sea, al final, no sé, tendríamos que, no sé, parece la plaga del coronavirus, pero llevada a un libro, ¿no? No puede ser tampoco esto así.
Vamos, que tú eres muy de matar, ¿no?
Si se tiene que cargar a algún personaje con el que tú te sientes súper identificado o tal, pues se lo carga y ya está. Y se ha quedado tan ancho.
Bien.
Sí, sin ningún problema.
Y nos da pena, ¿eh?
Porque además creo que a veces hay que recurrir a eso, ¿no? A matar a alguien que con el que tanto tú como escritor, como sabes que el lector, pues ha conectado. Y es precisamente ese vuelco al corazón que te da, pues un efecto que me parece que es bastante potente, ¿no? A la hora de plantear la novela. Si queremos cuidar que todos los personajes que caen bien lleguen vivos al final, igual estamos perdiendo algo, ¿no? Y yo hay veces que recurro a eso, ¿no? Y mucha gente me escribe y me dice, ¿pero cómo has matado a este? ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Por qué has hecho esto? Y bueno, porque creo que la narración en ese momento necesitaba ese giro y necesitaba ese acelerón, y si hay que prescindir de uno de los protagonistas, se prescinde.
Sí, y eso además hace que te enganches aún más a la lectura, ¿eh? Sí, está bien hecho. No, yo no soy de estas que...
Bueno, yo no soy de matar mucho, pero el tiempo se nos va acabando.
Sí, me dice que tengo... Pues es que traigo una cosa...
Hay que apretar, ¿eh?
Que traigo una cosa guay así para finalizar que me he inventado.
Venga.
A ver si nos sale bien y mola, y luego... para cuando los escritores se peleen por entrar aquí en nuestros que te cuentas,
esto va a ser en nada, ¿eh?
Claro, dentro de nada, pues les hacemos este test. Me he inventado un test, Ivón, y vas a ser aquí pionero en el tema. Y lo he llamado Imagina, Recuerda y Confiesa. ¿Vale?
Venga, pues salió.
Preguntas cortitas y respuestas rápidas.
Vale.
Imagina que te obligan a escribir un libro con otro escritor y pudieras elegir. ¿Quién sería?
Pues Mikel Santiago, paisano mío, vasco también, y que os recomiendo además su última novela, El Mentiroso.
El Mentiroso, sí,
magnífica.
Señor. Sí, está muy...
Creo que
mucho.
Encajamos muy bien, que tenemos estilos parecidos, y además a nivel personal nos entendemos bien también.
Qué guay. Recuerda, ¿con qué libro has llorado?
Puf, con tantos, esto me sería... imposible responderte, pero bueno, lloré con 100 años de soledad y he llorado con tantísimos otros. Sí,
venga.
Sí, no sé, la verdad es que
nos
suele
vale.
Llorar fácil además.
Confiesa, serie a la que estás enganchado.
Pues mira, estoy viendo Hierro y muy a gusto, la verdad.
Qué bien.
Hay algo que me fallaba un poquito al principio, y es que yo vinculo mucho los crímenes con el clima, y claro, en Hierro veo todo tan... Bueno, pasa buen tiempo en Canarias, ¿no? Que me chocaba, pero la verdad es que me gusta, y me gusta mucho Candela Peña en el papel de jueza, y me parece que la serie es impecable, y de hecho me da muchísima pena que hayan comunicado que no habrá una tercera temporada.
Anotamos tu recomendación. Imagina que pudieras convertirte en el mejor amigo de uno de tus personajes de la UHI. ¿A quién elegirías?
Pues me quedaría con Julia, creo que tiene mucho, o con Madrazo, venga, Julia, me iría,
venga,
con ella,
Julia.
A bañar, a las noches en el mar, iría a hacer surf, sí, Julia.
Confiesa, ¿qué libro estás leyendo?
Pues estoy leyendo La bruja de Camila Läckberg, literatura nórdica.
Muy bien. Imagina y escoge, ¿viajar al pasado o al futuro?
Al pasado.
Recuerda, ¿qué querías ser de adulto cuando eras niño?
Pues quería ser médico.
¿Cuándo?
Pero se me daban fatal las matemáticas y tuve que tirar la toalla. Pero me encanta, o sea, sé todos los componentes de todas las de todos los medicamentos, sé para qué es cada cosa. Sí, sí, no sé, tengo ahí un punto... Y de hecho yo creo que por eso mato, ¿no? Porque así de alguna manera experimento esa otra faceta, ¿no?, del médico asesino.
Bien. Tenía una última pregunta, pero en vez de hacérsela la voy a contestar yo, porque ya me estaba aquí haciendo señas, Damián, desde hace un rato que vaya cortando el grifo. Te iba a preguntar que imaginaras que trabajas en una biblioteca y que... ¿De qué manera, cómo y a quién recomendarías tus propios libros? Pero bueno, como sé que igual te enredas, me voy a permitir el lujo de hacer yo esa recomendación,
porque
soy bibliotecaria, que espero que te guste, porque ya lo he dicho muchas veces, lo recomiendo muy mucho. Así que os voy a dar varias razones por las que creo que debéis leer las novelas de Ivonne Martín. Recomiendo tus novelas a todo tipo de lectores, porque aunque están bastante encasilladas en la novela negra, escribes con pluma. Nos presentas a todos y cada uno de tus personajes sin prisa pero sin pausa. Nos adentras en sus vidas, todas ellas muy interesantes pero no por ello alejadas de la realidad que nos rodea y que a veces no queremos ver. Porque tu narrativa es cruel y tierna a partes iguales. Porque consigues que la naturaleza cobre vida y forme parte del texto. Porque tus novelas tienen tintes históricos muy bien documentados, que en algún momento, Ivonne, aquí te lo dejo, me encantaría poder catalogar alguna novela tuya en el género de la novela histórica. Creo que no tendría tampoco
desperdicio. ¿Cómo? Tengo una.
¿Ah, sí?
Te la voy a recomendar, claro, El Valle Sin Nombre.
¿Es histórica?
Es histórica, oh. ya verás, te va a gustar mucho.
Qué guay, sí.
Y yo estoy deseando poder escribir novela histórica otra vez, pero bueno, de momento, entre las peticiones del oyente...
Vale.
Que me piden siempre que siga con la negra y que también le he pillado el gusto, pues estoy ahí, pero sí, tengo una novela histórica, siglo XV, en un episodio bastante potente de la historia del País Vasco y que estoy seguro que te va a gustar.
Pues me la tengo que leer, sí, sin duda. Bueno, para finalizar, porque también en tus novelas hay romanticismo, que igual que viene se va, que ya os digo que no tiene miramientos... Porque las tramas son viajes criminales de vértigo, porque le das giros inesperados a la historia y porque tus finales siempre sorprenden y además emocionan, que eso también es importante, sin dejar de lado el arranque que le das a la historia, como ya te he comentado antes, con los tulipanes. En definitiva, que cualquier lector debe conocer a Ivonne Martín, porque a mí me parece que es un escritorazo como la copa de un pino. Y que estoy súper contenta, Ivonne, de haberte tenido aquí con nosotros, que te doy mil gracias por haber sido, como decía Damián, tan accesible, habernoslo puesto tan fácil, y que nos quedamos aquí con todo lo que nos has dicho, de que vienes a la biblioteca, nos reunimos, hablamos de tus novelas, comemos jamón y lo que te apetezca. Esta es tu casa.
Vale. Oye, pues encantado, ha sido un placer, y nada, voy a seguir recorriendo los escenarios de la siguiente novela. Si queréis os envío una foto ahora.
Venga, vale, hecho.
Te mando ahora mismo por WhatsApp la foto de lo que estoy viendo, una majada pastoril preciosa.
Genial.
Ahora mismo os la envío.
Y bueno, un placer. Vale. Y lo dicho, ya estamos preparando el jamón para cuando vengas.
Vale, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Ivonne.
Gracias a Joana también.